SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Así suenan ahora mismo las calles de Teherán, donde llegó hace unos días el enviado especial de la SER mientras se negociaba en Ginebra, en Suiza, un posible acuerdo de paz con Irán. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Lo que te has encontrado ha sido el estallido de una guerra que ya no es solo de Estados Unidos y de Israel contra Irán, sino que afecta ya a esta hora a toda la región y que llena de incertidumbre ese país en el que tú estás, que ha vivido casi 4 décadas bajo la dictadura teocrática de Jamenei.
Exacto, hay varias generaciones de este país que no han vivido otra cosa y es un momento histórico inédito para ellos. La imagen de Teherán ha cambiado radicalmente desde el sábado, de ser una ciudad bulliciosa, efervescente, llena de vida e inquieta con las protestas que se habían reactivado estas últimas semanas, a pesar de la represión de enero, a ser una ciudad, como acabáis de escuchar, vacía, con el único sonido de una moto de vez en cuando, de calles desiertas, comercios cerrados y con su población agazapada en sus casas por recomendación del gobierno para garantizar su seguridad. Un silencio que tan solo rompe el estruendo de las bombas que han vuelto a caer esta noche sobre la capital y también las proclamas de los fieles en las vigilias organizadas en honor a Ali Jamenei. Son millones los simpatizantes con los que sigue contando el régimen en Irán y miles de ellos se sumaban ayer a esas concentraciones de duelo. En una de ellas hablamos con esta mujer que clama venganza. Pedimos a nuestro gobierno que se tome la revancha. No somos esclavos de los judíos de Israel ni de Estados Unidos. Vamos a hacerles daño como nunca antes habían visto. Todo esto en unas calles tomadas por los controles policiales y salpicadas por la imagen de Jamenei, ahora mártir, y lonas en las que se conjura la caída de Estados Unidos.
Pues así empezamos hoy con la imagen en directo, el sonido en directo de nuestro enviado especial a Teherán ante un conflicto que se extiende esta madrugada con el ataque de la milicia libanesa Hezbollah contra Israel y la respuesta que ha dado Israel, que deja de momento 31 muertos en el Líbano. Cada vez hay más actores en esta crisis y el mapa se va ampliando.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El viernes nos fuimos de fin de semana y a la vuelta el mundo ya es otro, con todo lo que ha pasado solo en un par de días tras la decisión de Donald Trump que aprobó el ataque de su país y de Israel contra el régimen de los ayatolás y que mató no solo a Jamenei, sino a toda la cúpula iraní. El hecho es que la guerra ha escalado esta madrugada en la que hemos visto nuevos ataques de Israel contra Teherán y también contra el Líbano tras los proyectiles que ha lanzado la milicia de Hezbollah. Israel ha lanzado 2 oleadas de ataques contra el Líbano, donde de miles de personas huyen buscando un lugar seguro.
De forma que el conflicto es ya regional en una de las regiones más conflictivas y armadas del mundo. En estas últimas horas ha habido esos nuevos ataques de Israel contra Teherán, pero la novedad está en cómo se ha sumado ese frente con el Líbano después de los primeros ataques de la milicia Hezbollah desde el alto el fuego de hace un par de años. Según fuentes médicas, en el Líbano hay al menos 31 muertos, 150 heridos y miles de desplazados.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Trump, que aprobó la operación sin pasar por el Congreso de su país y que se enfrenta las críticas del movimiento MAGA por meter a Estados Unidos en un nuevo conflicto, dice que los nuevos líderes de Irán quieren negociar.
Pero eso es lo contrario de lo que hace poco más de 2 horas ha hecho saber el secretario del Consejo de Seguridad de Irán, Ali Larijani, que niega que su país, que Irán, esté dispuesto a negociar con Washington. Trump ya les advirtió ayer: o deponen las armas o tendrán una muerte segura, y dijo que la guerra va a durar 4 semanas o quizá menos. Francia, el Reino Unido y Alemania advierten a Irán de que están y estarán con Washington. Y también esta madrugada, hace apenas unas horas, el Reino Unido ha denunciado que su base militar en Chipre ha sufrido un ataque con drones.
Vamos a Israel por esa doble ofensiva que ha lanzado esta madrugada con más ataques sobre Teherán, pero sobre todo por esas 2 oleadas de ataques contra el Líbano para responder al lanzamiento de proyectiles de Hezbollah. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ataques que han hecho sonar de nuevo las alarmas antiaéreas allí en Jerusalén o en Tel Aviv, pero que también han provocado una ola de desplazamientos desde el sur del Líbano y en las afueras de Beirut.
Sí, el miedo se ha desatado en Líbano después de que esta madrugada la aviación israelí bombardeara las afueras de Beirut y el sur del país, como estabais explicando. Estos ataques han dejado ya al menos 31 muertos y cerca de 150 heridos, según las cifras del Ministerio de Sanidad de Líbano. Los bombardeos de Israel contra Líbano llegan después de que Hezbollah anoche lanzara 3 proyectiles contra el norte del país como respuesta por la muerte del líder iraní Ali Jamenei, tal y como indicó la propia milicia libanesa en un comunicado. Como estabais comentando, Hezbollah se suma así a esta guerra que que Israel inició con apoyo de Estados Unidos contra Irán este fin de semana. Aquí en Israel, en las últimas horas han seguido llegando misiles balísticos, las alarmas antiaéreas también no han dejado de sonar. En Tel Aviv prácticamente todos los comercios están cerrados y las calles están mucho más vacías que lo habitual, y aquí en Israel también todos los israelíes pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas.
Nuria, seguimos en el abierto. Gracias.
Hasta luego.
En Irán, Pablo, lo último que habéis vivido son los nuevos bombardeos de Israel de esta medianoche, mientras el régimen afronta la transición de Ali Jamenei, mientras llegan nuevas cifras de las víctimas de estos ataques.
Eso es, al menos 20 personas han muerto en Teherán en esa oleada de bombardeos que Estados Unidos e Israel han lanzado sobre este país por tercer día consecutivo. Uno de esos bombardeos ha alcanzado una céntrica plaza de la ciudad, una zona residencial, según una agencia de noticias local. También la sede del Poder Judicial, uno de los pilares de este régimen que hasta ahora había salido indemne de los primeros bombardeos. Pero es que además hay un nuevo balance de víctimas en el ataque sobre la escuela infantil al sur del país del sábado. Ya son al menos 180 los muertos en ese bombardeo, la mayoría menores, según el Ministerio de Sanidad iraní. Las bombas han llegado también a otras ciudades del país, al sur, al oeste, en el Kurdistán iraní, mientras el régimen trata de mostrar que sigue en pie, a pesar de la pérdida de su líder y de buena parte de la cúpula. Lo hace a través de esas manifestaciones de duelo que citábamos antes y también a través de la formación del Consejo de Transición, que hereda provisionalmente los poderes del líder supremo hasta la designación del sucesor de Jamenei. Un triunvirato formado por el presidente Pezeshkian, el presidente del Poder Judicial y un clérigo que ha participado en estos últimos años en los contactos que el régimen ha mantenido con el Vaticano, por ejemplo, con el Papa Francisco o con aliados como Rusia.
Pablo, conectamos contigo en un ratito. Gracias.
Hasta luego, Ángeles.
Lo último que dijo anoche Donald Trump es que esta guerra puede durar un mes y llamó a los iraníes a levantarse contra el régimen. Washington, Sara Canals.
Buenos días. El presidente Trump ha culminado el fin de semana con este vídeo donde ha sacado pecho de las primeras 36 horas de la operación Furia Épica.
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury.
Y lo ha hecho recurriendo a su típica grandilocuencia.
Nobody's seen anything like it.
Afirmando que nadie había visto nada igual y ha presumido de haber aniquilado al Ayatollah.
Ayatollah Khamenei is dead.
A quien tacha de malvado y despreciable. Asegura que los comandantes militares iraníes que quedan con vida están interesados en la inmunidad que les ofrecía el sábado.
And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity.
Y les insta a abandonar las armas. El presidente también ha lamentado la muerte de los 3 soldados estadounidenses, afirmando que lamentablemente es posible que no sean los únicos.
And sadly, there will likely be more.
También ha vuelto a alentar al pueblo iraní a recuperar su país, pidiéndoles valentía, y ha sentenciado que la ofensiva continuará hasta que todos sus objetivos se hayan cumplido.
Fue muy significativa la posición conjunta que expresaron anoche París, Berlín y Londres, advirtiendo a Irán de que están dispuestos a apoyar la ofensiva de Trump. Berlín, Carmen Viñas.
Alemania, Francia y Reino Unido, el llamado Grupo E3, se compromete a tomar las medidas que sean necesarias para defender sus propios intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. En una declaración conjunta, los líderes de los 3 países hablan de habilitar medidas militares defensivas y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. Añaden que cooperarán con Estados Unidos y sus aliados en la región en este esfuerzo. El canciller alemán Merz, el presidente francés Macron y el primer ministro de Reino Unido, Starmer, señalan además que Irán había provocado esta postura por sus ataques indiscriminados y desproporcionados, que tienen como objetivo aliados cercanos, pero que amenazan también al personal militar y ciudadano de Alemania, Francia y Reino Unido en todo Oriente Próximo. Exigen, por lo tanto, a Irán que ponga fin a los ataques. Reino Unido ya participa en operaciones defensivas en Oriente Próximo. Como anunció el Ministerio de Defensa británico, uno de sus aviones derribó el domingo un avión no tripulado iraní que se dirigía a Qatar.
La representante diplomática de la Unión Europea convocó ayer de urgencia a los ministros exteriores a una videoconferencia de la que sale el llamamiento a la máxima moderación sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel.
La posición europea no critica el ataque que ordenaron Trump y Netanyahu, que es un paso que sí ha dado el gobierno en España. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Digamos que Pedro Sánchez sale de ese marco que fijó ayer Bruselas y a su crítica a la dictadura iraní añade que estos ataques contravienen el derecho internacional. Eso mientras el PP ha cargado ya contra el gobierno.
Sí, la Moncloa cree que la respuesta de la Unión evitando condenar los ataques de Estados Unidos e Israel no es suficiente y por eso España va un paso más allá que el resto de socios europeos. Bruselas fijó ayer por la tarde esa posición conjunta, pero el gobierno lleva desde el sábado mostrándose crítico con la operación lanzada de manera unilateral por Netanyahu y Trump. Defiende Sánchez que se puede rechazar a un régimen represor como el iraní sin apoyar la vulneración del derecho internacional que, dice el presidente, han protagonizado Estados Unidos-Israel.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
El presidente del gobierno, que rechaza así la posición fijada por el PP de Feijóo, que en un comunicado celebró la caída de un tirano como Jamenei, sin mencionar tampoco el ataque de Estados Unidos e Israel, pidió el líder de la oposición estar junto a las democracias liberales y acusó al gobierno de poner en riesgo los intereses del país con su postura.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Sánchez habló en la inauguración del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que se celebra desde hoy en Barcelona y que también se verá afectado por el conflicto. Allí pudimos escuchar al rey, que llamó a la moderación en el uso de la fuerza y pidió respeto a la vida de los civiles.
Y por situar todas las piezas del mapa, Bayo, en esta crisis, ¿cuál es la posición de momento de China, de Rusia y de los países del mundo árabe?
Empezando por estos últimos, Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, que son algunos de los estados que albergan bases militares estadounidenses en la región, se han puesto del lado de Washington y condenan los ataques iraníes con misiles y drones que han seguido llegando esta madrugada a ciudades como Doha y Dubái. Ataques traicioneros, atroces e injustificados, dicen los aliados árabes de Washington, que han sido objetivos, según el New York Times, de casi 400 misiles y más de 800 drones iraníes desde el sábado. Putin, el principal aliado exterior de Teherán, califica de cínico el asesinato de Jamenei, aunque no garantiza ningún apoyo material al régimen. Tampoco lo ha hecho China, que al igual que Rusia, condena los ataques de Israel y Estados Unidos sin anunciar medidas concretas.
En un minuto vamos con el impacto económico de esta crisis y cómo puede afectar a nuestros bolsillos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Ha subido el precio del petróleo y ha caído la bolsa japonesa esta madrugada, así que conviene actualizar el mapa de los efectos económicos que nos está dejando y nos va a dejar la crisis en Irán. Jordi Fàbrega, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy el impacto lo vamos a poder ver en las bolsas cuando abran en menos de una hora y sobre todo en el petróleo.
Un petróleo que está subiendo ya un 8% a esta hora. El barril de Brent supera los $78.50, que es su nivel más alto desde hace algo más de un año. Eso supone que cuesta ahora mismo $6 más de lo que costaba el viernes, y esa es la primera consecuencia de estos ataques y del cierre en la práctica del estrecho de Hormuz, donde muchos buques se están dando la vuelta y por tanto están dejando de recoger crudo de los países del Golfo Pérsico. De la duración del conflicto y de lo que pase con la navegación por ese punto dependerá que el precio del petróleo siga subiendo en los próximos días. Y en las bolsas, lo que hemos visto esta madrugada en los mercados asiáticos es un lunes de caídas moderadas. Un 1,3% ha perdido el Nikkei japonés, algo más, cerca del 2%, las bolsas de China.
Es pronto aún para saber qué impacto concreto tendrá esta escalada en el precio de la gasolina, Jordi, aunque hacíamos una aproximación en nuestro tramo de economía de las 7:30 ya.
Sí, lo que sabemos es que cuando sube el precio del petróleo lo notamos de manera prácticamente inmediata en el surtidor de gasolina. $10 de subida del petróleo suelen suponer 5 céntimos más por litro que tenemos que pagar tanto por la gasolina como por el gasóleo históricamente. Y de hecho eso es justo lo que ha pasado en lo que llevamos de 2026, incluso antes de los ataques del sábado. Desde el 1 de enero hasta el viernes pasado, el petróleo Brent se había encarecido $10 y la gasolina había pasado a costar 1,48 euros de media por litro, el gasóleo 1,44 prácticamente, y esto en ambos casos es un incremento de 5 céntimos que ya se nota y que por tanto probablemente vaya a notarse más en los próximos días cuando se traslade al surtidor el incremento que estamos viendo hoy en el precio del petróleo.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Los bombardeos y los ataques con drones en la región han provocado el cierre del espacio aéreo en una decena de países, con ello la cancelación de miles de vuelos comerciales. La zona es una de las más concurridas cuando se viaja desde Europa hacia Asia u Oceanía y por eso ha dejado en tierra a decenas de miles de personas. Aeropuertos como el de Dubái o el de Abu Dhabi han sido incluso objetivo de ataques iraníes, según las autoridades de estos países.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y entre las otras noticias del día aquí en España va a estar la comparecencia del expresidente Zapatero en la comisión del caso Koldo en el Senado.
El PP ha querido que esa comparecencia sea en este primer lunes de campaña en Castilla y León. Zapatero se ha preguntado por si tuvo vínculo con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Isabel Vega.
Buenos días. El expresidente se sentará ante un grupo parlamentario popular que reclama explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra desde que el hijo del exministro Ábalos aseguró que Zapatero presionó para salvar la compañía. Pero sobre todo a la luz de la investigación secreta por blanqueo de capitales con los fondos de ese rescate que tiene imputados al presidente y al CEO de la aerolínea, a un abogado y a un empresario, Julio Martínez, para el que Zapatero prestó servicios de consultoría durante algo más de 5 años, facturando alrededor de 450.000 euros. También la empresa de sus hijas realizó trabajos para Martínez, que habría cobrado a su vez de los fondos de Plus Ultra. El expresidente reconoce los trabajos de asesoría global para Martínez, facturados y declarados a título individual. Lo que niega taxativamente es haber tenido alguna relación con el rescate de Plus Ultra.
No, ninguna, cero. Cero, absoluto.
Y el PP reclama que lo acredite. Alicia García es la portavoz en el Senado.
Hemos pedido sus declaraciones de IRPF desde que fue presidente, su declaración completa de bienes y propiedades en España y en el extranjero.
La comparecencia arranca a las 9:30 de la mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.